Sigue la tensión en Corea del Sur después del intento de golpe de Estado del presidente Yoon Suk-yeol, que ya sabes que decretó la ley marcial, que luego la retiró, que se negó a dimitir y que luego más tarde superó una moción de censura. Esta semana la policía surcoreana ha llevado a cabo un asalto violento al despacho del presidente en el marco de la investigación abierta por la declaración precisamente de esa ley marcial, mientras que el exministro de Defensa, que dimitió de su cargo, ha intentado quitarse la vida cuando se encontraba bajo custodia policial. Ahora mismo Corea del Sur se encuentra sumida en una profunda crisis política. Es curioso porque si no fuese por este capítulo de la política coreana, realmente sabríamos poco o absolutamente nada. Porque lo que conocemos de Corea del Sur son otras muchas cosas. Por ejemplo, que es un gran fabricante de coches, que es un gran fabricante también de microchips, que no saben lo que es el fracaso escolar y que en los últimos años están asombrando al mundo, entre otras cosas, también por su cultura. Dani Santos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Precisamente, Dani, bueno, es que tú te has hecho un máster en Corea del Sur, te has empapado de todo.
Me falta hablar coreano, te podría decir. Pero vamos a empezar por lo básico. Es un país de 52 millones de habitantes, que es la cuarta economía de Asia, y de hecho es la decimotercera del mundo. Para que nos hagamos una idea del brutal crecimiento que ha tenido, antes de los Juegos Olímpicos celebrados en Seúl en 1988, es decir, hace unos 36 años, sus exportaciones no llegaban a los 10.000 millones de dólares anuales. Ahora, en 2024, superan los 650.000 millones. Es un país, además, que invierte mucho dinero en educación y en investigación y desarrollo. De hecho, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Corea del Sur se sitúa entre las 10 economías más innovadoras de 2024. Su ritmo de innovación es tan grande, Pilar, que en el último año han pasado del décimo al sexto puesto, que es en el que se encuentran ahora mismo en 2024. Y es que en apenas dos décadas se ha convertido en una superpotencia económica, pero como decías antes, también en una potencia cultural.
Pues el Gangnam Style fue la primera canción de Corea del Sur que hizo bailar al mundo entero con esa coreografía más bien horrorosa, la verdad. Lo del baile del caballo tenía lo suyo, pero bueno, ahí tienes al tío triunfando por todo el planeta. Fue el primer éxito Made in Corea del Sur con más de 5.000 millones de visualizaciones en YouTube. Luego nos llegó otra corriente musical que también ha conquistado el mundo. Es el K-pop. Esto que escuchas es el grupo BTS, considerado el grupo más famoso de música popular coreana o K-pop, que es como se conoce en todo el mundo a este género. Dani, ¿qué es exactamente el K-pop o K-pop?
Pues mira, Pilar, el K-pop es un género que incluye diversos estilos musicales, no tiene un género concreto. Puede tener estilos como el pop, el rap, el electrodance, el rock o el rhythm and blues incluso. Y es un género musical que ha traspasado las fronteras coreanas y que ya es todo un fenómeno mundial, como has podido comprobar con BTS. Y es que no es solo música, es un género que incluye también baile y gusta tanto que ya hay grupos de K-pop españoles.
Pues así es como recibió el público coreano al grupo español Red Flag Dance en el Festival Mundial de K-Pop de Chingwon en Corea del Sur el año pasado. Un grupo, como te digo, es español, compuesto por un chico y por cuatro chicas, entre ellas Andrea y María, que nos acompañan esta tarde en el estudio de la tarde de COPE. Andrea y María, os he visto bailar ahora con el Gangnam Style primero y luego, claro, cuando habéis escuchado también vuestra música. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien. Muy contentas de estar aquí.
Sí, señor. Y además hablar de algo que nos gusta mucho.
Porque, María, quedasteis terceras en el festival.
Así es, quedamos bronce mundial. Nosotras fuimos las campeonas en España. Eso, tras un par de rondas, nos clasificamos a la final mundial en Corea del Sur y allí quedamos bronce.
Andrea, para el que no conozca el K-pop, ¿qué es este género musical?
Pues, como decía él, la verdad es que es como una mezcla de muchísimos géneros distintos. Es que tiene desde tanto en baile como en música. En baile, por ejemplo, es que puedes empezar con voguing, con rap, con hip hop, con urbano, comercial, lo que pilles. Es que es un batiburrillo de cosas y por eso cada canción es tan interesante y parece que avanza tantísimo, porque no parece que tenga fin.
porque estamos hablando de música y de baile. Ajá. Hay grupos que cantan y bailan, hay grupos que solamente... Bueno, cantar solamente no, aquí todo se mueve. Pero vosotras solamente bailáis.
Uh-huh. Nosotras somos un grupo de K-pop dance cover, que lo que significa es que agarramos los conceptos que ponen artistas que producen su propia música y con ese concepto en mano recreamos las coreografías, las convertimos en un espectáculo completo y luego, tanto para audiencias aquí como para donde nos quieran ver, nosotros es verdad que la mayoría de nuestros seguidores están en Corea del Sur, pero también tenemos seguidores en España, Latinoamérica y por toda Europa. Y es verdad que es un género que tiene ahora mismo muchísimo, muchísimo tirón y que está gustando un montón.
¿De dónde sois vosotras?
Yo soy de Alicante.
Yo soy de Madrid.
¿Y el resto del grupo?
Tenemos compañeros de aquí, de España, pero por ejemplo una compañera nuestra, Andrea, es rumana, otro compañero, Naef, es filipino.
Pero
es...
bueno, y esta mezcla, y sobre todo, ¿cómo llegáis vosotros a esta influencia surcoreana? ¿Cómo llegáis al K-pop?
Uy, yo llegué en 2009, es que hace mucho que estoy en esto, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, era pues... Yo en mi caso, por ejemplo, fue investigando por internet, de esto que pues eres pequeñita, tienes tu ordenador, te pones a mirar cancioncitas, cosas, y llegué a una canción del grupo SHINee, de hecho, que es un grupo muy, muy famoso, y a partir de ahí ya me empecé a interesar. Y en 2019 fue cuando dije, oye, voy a pegar el salto al baile, a ver qué tal.
Uh-huh. Y hace, claro, en el año 2009 era una cosa que hacíamos nosotras en nuestra casa y poco más. Y es verdad que se ha generado una comunidad enorme a raíz de, pues bueno, el tirón internacional que ha tenido. Es verdad que has mencionado Gangnam Style, pero es que incluso antes de eso había, bueno, ella es fan de un grupo, Girls' Generation, que llenó el Madison Square Garden antes incluso de que eso fuera.
En 2011, o sea que...
Claro. Entonces es verdad que de ser una comunidad pequeñita ha ido creciendo, creciendo y donde... Es verdad que sigue siendo un poco niche en países como España. Sin duda, es... ¿Cómo decir?
Oye, en Corea del Sur creo que os piden autógrafos y fotos.
Bueno, en Corea del Sur nos han pedido, es verdad, muchas fotografías. Cuando estuvimos allí para el K-pop Festival, después de nuestra actuación en un gran escenario, claro, teníamos 8.000 asistentes que habían venido al festival a vernos, a actuar a nosotros y a los idols. Entonces había muchísimas cámaras, todas peleándose por hacerte una foto, haciendo gestos. Pero recientemente nos pasó en León, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuéntalo, si quieres, nuestro momento de fama.
¿Pero cuál de ellos? Porque es que hemos tenido tres días que han sido una locura, porque cada día venían unos asistentes diferentes y es que ha sido, pues eso, una locura.
Que en alguna ocasión nos ha pasado que, yendo por España para algunos eventos que hemos hecho, nos han parado, ¡chicas, vosotras sois!
Y... por la calle.
Sí, recientemente estábamos en León para un evento y por la calle pues como tres chicas se nos acercaron, ¡chicas, bailáis súper bien, porque yo sé quién sois, porque bailáis súper bien! Y la verdad es que es muy gratificante, porque nosotras hacemos lo que hacemos por amor al arte y por amor a, bueno, precisamente a este género tan, tan desconocido, pero está muy bien también oír de vez en cuando que la gente lo aprecia.
Allí en Corea, desde luego, es todo un fenómeno. Hay academias para formar estos grupos, agencias de talentos, donde forman a chicos y chicas como estrellas para el entretenimiento de masas.
Sí, y es una locura, además, el entrenamiento que llevan. O sea, yo he estado en varias academias de
baile
de
Corea.
Sí, yo estuve viviendo ahí una temporada y entonces mi día a día era ir todos los días a bailar a todas las academias que pudiera.
¿Y mucha disciplina?
Muchísima. Además, allí son como un reloj. O sea, los ves y son todos muy limpios, todos súper centrados... Si te vas a dedicar a ser artista, tu vida es ser artista. O sea, pero las salas de baile allí abren todo el día. Yo me cogía salas de baile a las 3 de la mañana para ensayar y no había ningún problema.
¡Qué locura!
Sí. O sea, allí se toman todo muy en serio. Si eres médico o si eres artista. Pero todo van a tope.
Oye, ¿se puede vivir del K-pop en España?
Uf.
Bueno... Todavía no lo sabemos. Quiere decir, está en pleno crecimiento la industria, por decirlo así, en España. Es verdad que cada vez hay más premiaciones, por ejemplo, donde los premios son generosos, cada vez hay más oportunidades de eventos, cosas por el estilo, pero es verdad que sigue siendo dentro del marco del ocio alternativo, de la cultura alternativa. Entonces, no es una industria donde haya grandes inversiones todavía, para, como decir, lanzar proyectos españoles. Entonces es más bien participar en proyectos internacionales y no suele llegar suficiente dinero como para hacer una carrera entera. Aunque nosotras hemos bailado con compañeros y amigos que están en el proceso de intentar hacer su propia carrera de K-pop en España.
Pues estamos hablando del K-pop, este fenómeno ya mundial, y estamos hablando también de la cultura surcoreana que ha conquistado a todo el mundo. Vamos a incorporar a esta conversación a Álvaro Trigo, que es académico y traductor especializado precisamente en cultura coreana. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué piensas, Álvaro, que esta música y la cultura surcoreana en general está tan de moda ahora mismo por todo el mundo? ¿Cuál es la clave de su éxito?
Bueno, esto, claro, eso es una cuestión un poco complicada, ¿no? Siempre, incluso los propios coreanos me preguntan, ¿no? ¿Cuál será el encanto de, pues, el K-pop, la literatura, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que hay un montón de componentes, ¿no? Ya del propio desarrollo también económico que ha tenido el país y etcétera, ¿no? Que han propiciado. Y bueno, también se habla mucho a veces de la propia inversión inicial del propio gobierno, ¿no? En la cultura, ¿no? Han apostado bastante fuerte por la cultura, y creo que al final los resultados pues los estamos viendo a nivel internacional.
Claro, hablamos de la música en este caso, el K-pop o K-pop, pero es que son también las series surcoreanas las que están triunfando por todo el mundo. Series como esta, El Juego del Calamar, el mejor estreno de la historia de Netflix, con 111 millones de espectadores solo en su primer mes.
El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis...
Bueno, una serie durita, bastante particular, a la que se enganchó medio mundo. Ahora, por cierto, se estrena la segunda temporada. Álvaro, ¿qué tienen de especial o las series o también el cine coreano? Porque recuerdo que la película Parásito se llevó también un Oscar en 2020.
Pues bueno, en este caso, si comparásemos ambas, yo creo que comparten un... Por supuesto, son series un poco, ¿no? Tanto Parásitos como El Juego del Calamar tienen ese punto surrealista y distópico, pero sí que también parten un poco de una realidad un poco social de Corea, ¿no? Tienen también ese punto a veces de crítica, porque, como se ha comentado hace un momento en el programa, ¿verdad? Pues la sociedad coreana en muchos sentidos es muy competitiva, ¿no? Entonces, pues también hay en estos productos culturales se deja... ver esa parte crítica, ¿no? Por ejemplo, en Parásitos, si recordamos toda esa primera parte, ¿no? Donde pues están falsificando los títulos, etcétera, ¿no? Pues es bastante, bastante representativa, ¿no? De esta realidad de Corea.
Nos decía Álvaro ahora, Andrea, que es una sociedad muy competitiva. Tú que la conoces, que has estado en esas academias, como nos decías, ¿es así? ¿Es una sociedad competitiva?
Sí, pero porque incluso yendo todos a la misma clase. Si tú, por ejemplo, te sabes la coreografía de antes o has visto que el profesor ha subido un vídeo, te lo vas a aprender antes y te vas a vestir lo más sobresaliente que puedas para que el profesor te vea y te ponga delante, te ponga en el vídeo, para que te vayan conociendo. O sea, es un continuo intentar ser lo máximo posible, lo mejor que puedas, para llegar al número uno, porque eso es mucha gente intentando conseguir lo mismo y además todos muy buenos y muy trabajadores.
Bueno, esto en el mundo del espectáculo, pero también a nivel académico, Álvaro. Sí. Es que no saben lo que es el fracaso escolar allí.
Sí, hay un sistema que es muy competitivo por llegar a las universidades más famosas, ¿no? Las universidades top, y bueno, todo eso tiene alrededor pues un sistema, digamos, de academias muy muy desarrollado, ¿no? Academias privadas pues para un poco como dice también Andrea, pues lo mismo en el ámbito académico hay tanta competitividad que pues los padres también, digamos, que apuntan a sus hijos para que vayan ampliando temario, ¿no? Para que vayan un paso por delante. Entonces, es cierto que, bueno, que este ha sido también un elemento, yo creo, de entre los muchos elementos que hay, clave para su desarrollo económico, ¿no? Porque siempre Corea del Sur ha sido conocida por tener una fuerza de trabajo muy, muy cualificada, pero bueno, por supuesto, también tiene su parte, digamos, más oscura, que se traduce pues en el alto índice de suicidio, ¿no? Que tiene entre los jóvenes.
La exigencia, pues, bueno, la presión que pasa también factura, lógicamente. Bueno, estamos hablando de Corea del Sur como referente cultural, pero ahora mismo también lo es en skincare, el cuidado de la piel. En los últimos años la cosmética surcoreana se ha convertido en toda una fiebre. Es que hay un turismo cosmético que va específicamente a Seúl a comprar todo tipo de cremas. Eduardo Senante es farmacéutico experto precisamente en el cuidado de la piel. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué esta fiebre, Eduardo, por la cosmética coreana? ¿Son buenas cremas? ¿Están bien formuladas?
Bueno, pues sí, yo creo que un poco lo has resumido tú, Pilar. Para mí son productos cosméticos de muy alta calidad y a unos precios súper asequibles. Y es cierto que las nuevas generaciones, yo me pierdo con estos nombres, Pilar, de generación Z, millennials, todos estos, están muy influenciados por redes sociales también, por los rituales de belleza coreanos, y esto se está trasladando al mundo cosmético, pero también de las personas de mediana edad.
Hay mucha cultura del cuidado de la piel allí en Corea del Sur.
Muchísimas, la viven desde pequeñines y lo ven como algo normal, el cuidar de la piel, lo ven como el que cuida pues de cualquier otra parte, o hace deporte o estudia, es decir, como parte del desarrollo personal, y entonces ellos lo, digamos, lo maman desde pequeñines y por eso lo tienen tan interiorizado.
Estás hablando de Eduardo y están afirmando aquí las dos chicas que conocen bien el país. Habéis sido testigo de eso, de la fiebre que hay por la cosmética, por las cremas y todo esto.
Pero que la primera vez que nosotras viajamos juntas a Corea del Sur, yo tuve que pedirle explicaciones a ella. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Te acuerdas de aquella vez que me enseñaste? Era un guante para rascarse. No me acuerdo ni para lo que era la piel, que la
para esfoliar piel.
No, era de los de ahora hay unos masajeadores que los venden en ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Que es una tienda de aquí que hace cosmética coreana, que son como unos masajeadores que tú le das a un botoncito y te ayudan al lavado de la cara como para profundizar, ¿no? Eso lo tenían ellos antes ya en guante, pero esto en 2019, te quiero decir. O sea, que sí,
entre
sí, es
otras
una
cosas.
O sea, primero está allí y luego llega.
Claro.
Sí.
Y ellos pusieron,
otra parte
de
del
moda,
mundo.
Ellos pusieron de moda la rutina de 10 pasos, que la primera vez que estuvimos allí yo le preguntaba a ella, oye, ¿y estas cosas para qué son? Y dices que este paso en España prácticamente no existe. Claro, ella es especialista en dermatología pediátrica más adelante y es verdad que ellos van 10 años por delante porque como es una industria tan boyante, allí, claro, evoluciona primero antes de que nos llegue.
¿Rutina de 10 pasos, Eduardo?
Sí, muchas veces incluso más, pero bueno, sí, existen...
¿Pero esto que empiezas de madrugada y terminas a mediodía?
Bueno, no, pero casi. Sí que es cierto que tampoco... Las rutinas coreanas sí que es cierto que son mucho de aplicación en húmedo, es decir, no es como hemos vivido muchas veces en el mundo occidental las rutinas de me pongo un serum, me voy a hacer el desayuno y me pongo la crema, como para que me penetre todo y me haga masaje. Ellas son muy tendentes a rutinas de aplicación en húmedo, lo que nos hace que la rutina sea más rápida. Pero sí, sí, Pilar, son rutinas de 10 pasos muchas veces.
Llamativo. Álvaro, tú que conoces también muy bien el país, a mí no me llama la atención como destino turístico, pero ¿merece la pena ir a Corea del Sur?
Sí, bueno, yo creo que, por supuesto, merece la pena. Es cierto que, pues, no se conoce hasta ahora, pues no se conocía tanto, ¿no? Y quizás, pues, obviamente, como está tan cerca de Japón, ¿no?, que siempre ha llamado mucho la atención y, pues, conocemos ya desde hace más años su cultura, pues parece que no ha traído tanto la atención, pero sí que ahora, pues, cada vez hay más turismo, ¿no? Yo creo que hay, además, pues, un poco para gustos diversos, ¿no? Por ejemplo, a los coreanos pues les gusta mucho la montaña y pues tiene paisajes increíbles también, ¿no? Las montañas coreanas. Entonces, pues sí, obviamente yo lo recomiendo mucho. De hecho, cuando vivía allí, pues me acuerdo que, bueno, dedicaba mucha parte de tiempo libre a hacer fotografías porque tenía amigos, ¿no?, que me decían, bueno, no sé qué hay, no me imagino, ¿no?, que cómo es Corea del Sur, ¿no?, que hay por allí. Entonces, pues un poco también para ir mostrando, ¿no? Ahora ya pues la gente conoce bastante, pero sí, me gustaba también hacer eso para mostrar a la gente un poco esa parte interesante, ¿no?
Pues
del país.
Corea del Sur, un país que ha sido noticia por su inestabilidad política en las últimas semanas, pero que lleva años siendo un referente cultural y también en cosmética, como hemos contado con la ayuda de Andrea y María del grupo de K-pop Red Flag, Álvaro Trigo, que es académico y traductor especializado en cultura coreana, y también con la ayuda del farmacéutico Eduardo Senante. Gracias a todos por estar con nosotros y por hablarnos de este país tan particular y apasionante. Gracias.
Muchas gracias.